Mesa de análisis con especialistas de RR Noticias.
Cada lunes platicamos un tema importante en la agenda social, así se llama nuestra mesa de análisis social todos los lunes. Hoy vamos a platicar acerca de un tema que ahí ha estado durante mucho tiempo, pero que a lo mejor muchos no reconocían como un problema de salud pública, que además... Según los números de la pandemia, parece que ha tendido a recrudecerse como uno de estos padecimientos como sociedad que tenemos. Y estoy hablando de la ludopatía. Tan gris parece en el escenario de las enfermedades públicas que muchos ni siquiera saben o sabemos qué significa esto de ludopatía. Algunos dirán, bueno, ¿y eso qué es o con qué se come? Pues de eso vamos a platicar esta mañana aquí en RR Noticias. Para platicar del tema nos acompaña la doctora Marbella Espino Cortés, la jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Buenos días, doctora.
Hola Ángel, muy buenos días, muchas gracias por la invitación.
No hombre, al contrario, gracias por estar aquí. Está también don Guillermo Tamborrel, es comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones. Hola, ¿cómo está, comisionado?
¿Qué tal, Ángel, Marbella, amigos del auditorio? Muy buenos días, quiero saludarlos.
Al contrario, muy bienvenidos a ambos. Y bueno, pues vamos a iniciar con esto. Reitero, este tema de la ludopatía, en realidad muchos... conocemos historias relacionadas con estos temas, pero a lo mejor no conocíamos el término en específico. Así que empecemos por el principio, si les parece. Doctora Marbella, ¿qué es la ludopatía y qué es un ludópata?
Ángel, la ludopatía es lo que se conoce también como el llamado juego patológico, que ya la Organización Mundial de la Salud lo ha clasificado como una enfermedad relacionada al trastorno en el control de impulsos. Esto quiere decir, es una persona, un ludópata es una persona que tiene una necesidad incontrolable de jugar, tiene falta de control sobre el juego. Da prioridad, por supuesto, a jugar sobre otras cosas, su tiempo, su familia, su dinero, su trabajo, su escuela, etcétera. Y aun cuando tiene dificultades que pueden ser económicas, por lo que ya apostó, lo corrieron del trabajo, uh-huh. Tiene problemas con la familia, en fin, a pesar de esas consecuencias, la persona sigue jugando. Entonces, esa es la definición formal de la enfermedad. Uh-huh. Sin embargo, como muchos otros problemas en el control de impulsos, pues sabemos muchas personas que podemos tener dificultad para, por ejemplo, controlarnos cuando estamos empezando a tener una buena racha, por ejemplo, en el juego, ¿no? Uh-huh. O estamos empezando a tener algún problema con la familia por el tiempo que se dedica, etcétera. Entonces, hay que considerar que podemos estar dentro de este espectro y tomarlo muy en serio, porque como dijiste, mucha gente ni siquiera se imagina uh-huh. que este trastorno, que este problema existe, Ángel.
Y muchos a lo mejor padeciéndolo en primera persona, es decir, que son jugadores compulsivos, pues no saben que tienen el problema, o como pasa con muchas personas que tienen algún tipo de adicción, dicen o sienten que lo pueden controlar y detener en el momento que ellos quieran, aunque pues la evidencia dice lo contrario. O puede haber también muchas personas dentro de un círculo familiar que no saben que pues el jefe o la jefa de familia, porque esto también afecta a muchas mujeres, pudiera tener esta adicción, este grave problema de salud que termina pues complicando las cosas en el seno familiar, pero también pues como pasa con una persona que tiene una adicción, termina trastocando las relaciones familiares, fortunas familiares, patrimonios se han ido pues literalmente a la basura, empresas en bancarrota, etcétera, etcétera, por la adicción de alguna persona a estos juegos, y una adicción pues además compulsiva que no puede detenerse. Don Guillermo, usted decía hace algunos días, aquí lo platicamos en RR Noticias y por eso decidimos plantear el tema aquí en la mesa el día de hoy, que pues en Querétaro se vislumbra que hay un problema de ludopatía entre muchas personas.
Así es, Ángel. Mira, primero me parece que importante aclarar que estamos hablando del juego de apuesta.
Ajá, de los
y
juegos.
Es importante destacar que cuando el juego de apuesta, uh-huh. digamos, se puede apostar, hay juegos de habilidades, por ejemplo, cuando alguien juega fútbol.
Sí.
Ahí, digamos, que apuestes los refrescos o lo que tú quieras, alguien quiera apostar, ahí... digámoslo así, el resultado sí depende del jugador, uh-huh. qué tan bien o qué tan mal juega. Uh-huh. Sin embargo, hay los juegos de azar, que son juegos en los cuales el jugador realmente no tiene control. Y esto es bien importante. El jugador no tiene control sobre, por ejemplo, las cartas que le van a dar o cómo van a caer los dados,
claro,
o la máquina tragamonedas o la ruleta, etcétera. No tiene el control sobre lo que va a caer. Entonces, esto es fundamental. Otro aspecto que quisiera yo compartir contigo es que el juego es como cualquier otra droga, digamos, que genera una adicción y que empieza, así como el consumo de sustancias empieza siendo experimental, después ocasional, luego es frecuente, muy frecuente, problemático y adictivo. Uh-huh. En el caso del juego tenemos algo similar. Tenemos el jugador, llamémosle social, que sin ningún problema, él sí puede parar el juego, él no tiene inconveniente que si alguien llega y lo interrumpe, no tiene problemas de definir cuánto presupuesto va a jugar. Uh-huh. Y una vez que se le acaba el presupuesto, se acabó. En fin, son personas que no tienen este problema. Y después empieza, vamos a decirlo así, la curva de problema con un jugador en riesgo, que después se convierte en un jugador problemático y finalmente en un jugador patológico.
Uh-huh. Ok.
Dicho todo esto,
¿sí?,
es importante señalar que hay tres factores que inciden en que, digamos, el jugador migre de ser un jugador social y llegar a un jugador patológico. Hay tres factores que inciden. Uno de ellos es el tema emocional. Y lo hemos dicho hoy, el mundo entero, Querétaro no es la excepción. Uh-huh. Vivimos unas circunstancias emocionales difíciles, complicadas. Este tema de la pandemia, el tema de poder sentir que podemos enfermarnos o que inclusive morir. A esto se le suma el aislamiento social. Y para rematar, tenemos el tema de las preocupaciones y angustias por cuestiones económicas.
Claro. Entonces,
las circunstancias emocionales son difíciles. Por el otro lado, tenemos un segundo factor que es la accesibilidad. Hoy es muy fácil jugar no solo en los casinos, uh-huh, sino también desde la casa. Hay aplicaciones que desde los teléfonos inteligentes permiten estar apostando. Entonces, esto también debe tenerse en cuenta y tenerse en cuenta también que hoy la industria, digamos, del juego se está promocionando, ¿no? Uh-huh. No sé si ustedes lo observaron, pero en el bloque de antes de en el espacio comercial antes de entrar a este bloque, antes de entrar a este espacio, hubo un anuncio de un casino. Uh-huh. Entonces, están incitando, están inclusive regalando dinero, muy entre comillas, porque saben que lo vas a perder, pero te dicen que si tú pones una parte, 300 pesos, ellos te ponen otros 300, en fin, hay una promoción del juego.
Que lo
finalmente
vemos.
La gente tiene tiempo, ¿no?
Sí, y lo vemos.
Estos tres factores están incitando a que el juego, digamos, a que cada vez las personas jueguen cada vez más y, uh-huh, más. Y esto significa que pueden, no todos, el 96% no tiene problemas, el 4% sí, empiezan a migrar a riesgo, a jugador problemático y finalmente patológico.
Bien, muchas gracias, don Guillermo. Doctora Marbella, decía el comisionado que hay pues una gran cantidad de personas que puede lidiar con este tema de jugar, se puede aventar pues a lo mejor una partida de póker o por ejemplo pues entrar a una de estas aplicaciones de juego en línea o inclusive ir a los casinos y jugar y saber de antemano que tiene pues no sé, un presupuesto dedicado para ello y en una de esas pues la suerte le favorece y sale con una lanita, pero si lo pierde, bueno, pues total, o sea, levanta sus cosas y sale como si nada, sin ningún problema. Pero hay una parte de esa población que, pues en determinado momento, empieza a sentir este como itch, esta como comezón, digamos, esta inconformidad, y aparte percibo yo, por lo que he podido apreciar en el caso de los ludópatas, siempre viven apostando a que ahí viene el gran golpe, ahora sí les va a caer la mano buena, o ahora sí les va a caer el momento de suerte en donde, pues uno, van a recuperar lo que ya perdieron, pero además en una de esas pues terminan ganándole a la casa. ¿Qué hace la diferencia entre una persona que lo puede manejar normalmente y alguien que ya cayó, digamos, en esta zona de adicción?
Sí, Ángel, son situaciones muy complejas que uno anticipadamente no necesariamente lo sabe. Quiero decir, hay situaciones que nosotros, como lo mencionó con mucha claridad el ingeniero Tamborrela, que me da mucho gusto saludar esta mañana, muy similares o que pueden incluirse, digamos, entre los trastornos adictivos. Uh-huh. Esto es porque esta situación del juego, especialmente el juego con una sola vez que se gane, estimula profundamente el centro de la recompensa en nuestros cerebros. Uh-huh. Entonces, nosotros vamos a estar buscando este momento en que ganemos, aun cuando pueda haber muchísimas pérdidas y solo una vez en que se ganó. Uh-huh. Entonces, al estimular este centro de la recompensa, por supuesto, hay una situación muy biológica que entre más se estimule, más fuerte se hará. Por eso decía el ingeniero Tamborrel, esto va formando parte de un espectro. Entonces, cada vez esto será, digamos, tendrá más fuerza la situación de la apuesta, el tiempo en el que se destine, digamos, cuánto se apueste, etcétera. Puede implicar, por supuesto, situaciones personales que tengan que ver con una, por ejemplo, una situación de impulsividad, que esto es algo muy frecuente. Quiere decir que nosotros no tengamos este tiempo para detenernos a pensar algo, sino más bien hacerlo, ¿no? Aventarnos y hacerlo. Entonces, mucha gente impulsiva va a tener esta situación de más vulnerabilidad. Uh-huh. Digamos, a tener estas situaciones de buscar recompensas. Además, otra situación importantísima que también ya se mencionó es el estrés. Entonces, se sabe que muchas personas que están teniendo altos niveles de estrés y especialmente que tiene estrategias negativas de afrontamiento, como cuáles. Cuando estamos estresados, pues a lo mejor nos tomamos una copita, nos fumamos unos cigarros, o usamos drogas, o jugamos, Ángel, ¿sí? Entonces, uh-huh, esta es otra situación problemática. Se sabe que hay etapas en la vida, como pueden ser los jóvenes, o a lo mejor mujeres entre 30, 60 años, que pueden estar en mayor riesgo. Y algo importantísimo también es considerar cómo la pandemia, el encierro, con todas las dificultades que ya mencionó el ingeniero Tamborrel, pueden estar incrementando considerablemente estos números y que nosotros todavía no hayamos, digamos, cuantificado el impacto que esto va a tener. Uh-huh. Desafortunadamente, Ángel, este es un problema que va haciendo también comorbilidades, ¿no? Sabemos, uh-huh, que muchas personas que tienen juego patológico, pues van a tener también riesgo de fumar más, beber más, usar otras drogas, y finalmente van a tener también consecuencias que pueden llevarlos a ansiedad, a depresión, a ideación suicida, etcétera. La verdad, Ángel, muchas personas no están siendo identificadas, no están siendo tratadas, y como resulta con muchas personas que tienen problemas de adicción, ni siquiera identifican que es un problema, uh-huh, lo niegan y no asisten a atención. Entonces, a veces son llevadas a la fuerza por las familias, pero la mayoría de las veces es cuando ya hay grandes pérdidas que dificultan, digamos, que se pueda reparar todo el daño hecho por el juego patológico.
Muy bien, muchas gracias, doctora Marbella. Comisionado Guillermo Tamborrel, justamente aquí podemos ver cómo, de la misma forma que otras personas que tienen algún tipo de adicción, como puede ser al cigarro, como puede ser al alcohol o a las drogas, cuando ya llegan a un comportamiento patológico, pues ponen en riesgo a veces hasta su vida, ponen en situación de riesgo también a sus familias, sus negocios, etcétera, etcétera, porque la compulsión por seguir jugando, reitero, esperando ese gran momento del golpe, de la victoria, pues en alguna buena mano o ganarle a la casa, etcétera, etcétera, que además no llega, solo los endeuda más y además los pone en contacto con otro tipo de adicciones e historias, decía yo al arranque de la mesa y lo hemos venido platicando también con antelación, pues conocemos muchas, ¿no? De gente que ha perdido verdaderas fortunas, que ha dejado en la calle a su familia y dilapidado el patrimonio familiar en aras de esperar esa gran mano que nunca llega, doctor, ingeniero.
Así es, Ángel. Mira, este es uno de los grandes mitos que se manejan en el juego y que la industria sabe explotarlo. Como bien ha señalado la doctora Marbella, hay una recompensa, digamos, hay en la bioquímica del cerebro se detona un proceso y que te hace sentir bien. Entonces, eso es lo que tú estás siempre buscando. Entonces, la industria ha diseñado todo esto para que eso ocurra. Y te pongo un ejemplo. Las maquinitas, las tragamonedas, cuando alguien gana, está programado que alguien tiene que ganar. Y entonces lo que acaba sucediendo es que prenden luces y ruidos y caen las monedas en una charola metálica para que se haya todo el ruido. Entonces toda la gente piense que sí se está ganando. Eso la realidad es que está manipulado. Es decir, no hay ese gran golpe, el que hoy me siento de suerte, el que hoy soñé con este número, y si a este otro le sumo el cumpleaños de mi hija y la de mi comadre, y entonces le resto la... Y cada quien tiene mil maneras de determinar los números o las formas que lo va a hacer, los calcetines de la suerte, en fin, hay una serie de mitos en el juego, y la realidad es que al final se acaba perdiendo, y esto es bien, bien importante. Ese gran momento es muy, muy, muy difícil que eso ocurra, ¿no? Yo le sugeriría al auditorio que no estén pensando, eso no va a suceder. Y que, en cambio, los jugadores, digamos, sanos, saludables, ese jugador social, él observa ese presupuesto que tiene, que él lo va a perder, como el pago para entretenerse. Es decir, si va a un casino y dice, yo voy a jugarme, no sé, 100 pesos, 200 mil, cada quien lo que pueda, y una vez que se le acabe, y considere que eso fue como ir al cine. No sé si me voy explicando.
Sí, perfectamente, perfectamente. Ahora, comisionado.
Y hay otro aspecto que yo quiero señalar, que si, es que los daños que normalmente identificamos es el daño económico. La gente que perdió propiedades, que perdió capital, perdió dinero. Pero el juego tiene, ocasiona pérdidas en 8 áreas. Una de ellas, por ejemplo, la salud emocional, ahora ya lo ha mencionado la doctora Marbella, pero también la salud física. El ludópata está jugando y no se atiende, no duerme lo suficiente, no come bien, no tiene buenas medidas de higiene, etcétera, y todo eso acaba lesionando la salud, daña las relaciones al interior de la familia, pero también acaba aislando al jugador de las amistades, de las amigas, de los amigos, daña, por ejemplo, en el ambiente laboral o en el ambiente escolar. Por ejemplo, en vez de estar haciendo tareas o estudiando, se la pasan jugando, y entonces, bueno, luego vienen, el resultado son malas calificaciones. En fin, son 8 áreas en donde la persona es lesionada, y junto con ella, su familia y en muchas ocasiones la sociedad. Y esto es bien importante que lo tengamos todos presentes, porque habrá muchos amigos del auditorio que me digan, bueno, yo no juego y en mi casa no se juega, no se apuesta, a mí me da igual. Bueno, pues a esas personas les quiero decir que muchos ludópatas, claro, precisamente para poder tener el dinero que van a ir a perder en el juego, pues están robando, asaltando, están cometiendo fraudes, etcétera, para hacerse, insisto, de esos recursos. Entonces es ahí en donde la ludopatía, el juego, sí tiene una repercusión, claro, en la vida de todas y todos.
Muy bien, muchas gracias, comisionado. Estamos ya en la recta final de nuestra mesa. Yo quisiera pedirle a la doctora Marbella que nos dé, digamos, 5 señales de alerta en las que a lo mejor yo debería de fijarme o debería de voltear a ver a los seres queridos a mi alrededor, porque podrían ser 5 señales de riesgo de que estoy enfrentando el padecimiento de una ludopatía, doctora.
Sí, probablemente uno de con los que podríamos empezar, Ángel, es el tiempo que le dedicamos a algo. Y hay que pensar qué tan saludable es eso a lo que nos dedicamos o no. Entonces, si nosotros estamos dedicando mucho tiempo a jugar, esto debe hacernos pensar que puede haber una señal de que hay un problema. Luego, el hecho de que nosotros tengamos dificultad para dejar de hacerlo, quiero decir, ya estamos a lo mejor con tiempo pendiente del trabajo, de la escuela, otras cosas que tenemos que hacer. Correcto. Pero representa gran dificultad terminar de jugar. Otro muy importante tiene que ver con que se le dé mayor prioridad o se le dé mayor importancia a jugar sobre otras cosas, por ejemplo, la convivencia con la familia, uh-huh, con los hijos, con que nosotros debíamos estar cultivando. Y también importantísimo, si ya hemos tenido problemas, si hacemos cuentas y nos damos cuenta que apostamos más de lo que debíamos, gastamos más de lo que habíamos considerado para este tiempo, estamos teniendo problemas a lo mejor en relación a otro gasto que deberíamos haber hecho, pero lo destinamos al juego. Estas son señales importantísimas, uh-huh, aun cuando sean menores. Claro, todos conocemos historias, como decías, de fortunas que se han perdido, tal vez de suicidios por alguien que estaba jugando de esta manera, en fin, tragedias terribles. Sin embargo, sabemos, y como lo dijo el ingeniero Tamborrell, que actualmente hay una gran industria dedicada a, digamos, explotar esta, claro, dificultad que hay en la impulsividad de las personas que están jugando y que muy probablemente ya están cumpliendo criterios de un juego patológico. Entonces es bien importante reflexionarlo y, por supuesto, si se encuentra, asistir a atención.
Muy bien, pues agradecerles a los dos haber estado con nosotros esta mañana. La doctora Marbella Espino Cortés es jefa del Centro Estatal de Salud Mental. Gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora.
Gracias, Ángel, muy amable.
Que esté usted muy bien. El comisionado del Consejo Estatal contra las Adicciones, don Guillermo Tamborrell. Gracias, don Guillermo.
Gracias, Ángel. Oye, muy rápido, nada más añadir a lo que ha señalado de manera muy atinada la doctora Marbella, es un indicador clínico que no falla, es cuando se juega por dinero. Uh-huh. Si las personas están jugando para pasarse un rato agradable, para divertirse, distraerse, esa es una cosa, pero cuando ya se quiere jugar para ganar dinero, ese ya es un indicador de que ahí hay un problema.
Gracias, don Guillermo, por estar con nosotros esta mañana.
Gracias, buen día.
Ahora, las 8:59, la mesa se queda en rrnoticias.mx, el Facebook y el Twitter de RR Noticias.